encuentra la mirada del panda. Con Jesús Márquez, portavoz de Adela Madrid.
Hola, don Jesús Márquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está usted? Bien, sin gripes y sin estas cosas, ¿no?
Nada, muy bien, además, bien, con el tráfico adecuado, con los lunes de prisa, de ataques de nervios, sin disgustos en el fútbol, bien, hombre, no, todo bien.
Bueno, no podía ser de otra manera para ser un lunes. Al hablar esta mañana con Jesús, él me ha dejado claro que uno de los eventos más importantes relacionados con el medio ambiente que se celebran este fin de semana es el comienzo en Barcelona de la reunión preparatoria definitiva ya antes de ese encuentro de Copenhague para el que todos estamos pues muy muy atentos. Es reunión de los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea y tiene que salir un acuerdo de Barcelona porque si no el acuerdo en Copenhague va a ser muy difícil. O sea que la reunión de Copenhague podemos decir que empieza aquí en España, en Barcelona.
Así es. Y no quiero que nadie piense que es que ya es un tema tan trillado. Es así de importante como lo acabas de comentar. Todos los técnicos reunidos esta semana en Barcelona con el fin de todos los informes, todas las presiones económicas, todas las limitaciones económicas de los gobiernos, de los distintos gobiernos, todo eso tiene que entrar en un fluido de diálogo, de negociación, para que de esta reunión de técnicos, informes, ONGs, grupos de presión, colectivos afectados por las reducciones de CO2, de consumos de energía, sectores representantes del transporte, de los automóviles, o sea, el mare magnum es tan potente, es tan importante lo que se va a dilucidar en esta semana, que puede ser o un cierre definitivo para que los ministros acuerden su postura global ante como todos un bloque en la Unión Europea, y en esa reunión de Copenhague llegar con las ideas muy claras y con un debate ya acordado, o si se cierra en falso, pues llegar con una idea diluida a seguir discutiendo allí, y si seguimos discutiendo allí sin presentar una alternativa firme, clara y concisa, pues entrar en divagaciones. Y sería peligrosísimo, porque a nadie se le escapa que si no llegamos con una idea muy clara, entraríamos de nuevo en otras discusiones, aplazando nuevas decisiones a más adelante. Y eso sería un grave error de cara a esa gran expectativa que hay ante la reunión de Copenhague. Claro,
porque luego sabemos cómo son estas reuniones de alto nivel, que lo que no se tiene acordado de antemano es muy difícil que se acuerde allí ya.
Efectivamente, ese es el principal riesgo, que si no se llega con los deberes hechos, difícilmente en un sitio en el que la gente tiene que empezar a discutir desde el principio, pues se puede llegar a grandes acuerdos, porque los presidentes en muchas ocasiones no firman algo que sus técnicos no hayan avalado, que todo no se hayan comprometido, que no se haya cedido en algunas partes. Pues todo ese trabajo es el que se va a desarrollar en esta semana en Barcelona, claro, por eso es tan importante.
Claro, estamos hablando mucho de Copenhague y hay que recordar que lo que ahora es el protocolo de Kioto, que tanto hablamos de él y tanto le mientan los dirigentes, bueno, pues el protocolo de Kioto de futuro, y esperemos que un poquito mejor, va a ser lo que salga de Copenhague.
Así es. La verdad es que hay unos comienzos muy ambiciosos. La Unión Europea, ya lo hemos venido comentando en varias ocasiones, incluso Gran Bretaña hizo ese giro tremendo de decir, es que nos va la vida en ello, porque nosotros somos una isla y estamos tremendamente afectados por eso, por ese cambio climático, por tanto es algo de primer orden, y la verdad es que se han empezado a cambiar posturas que antes parecían muy difíciles de girar hacia el discurso, hacia la cordura responsable, pues ha empezado a unificar criterios, pero no hay que olvidar pues que estamos en un periodo de crisis en el que los esfuerzos económicos son muy muy difíciles de asegurar por parte de los gobiernos, el que todo lo que cueste dinero, por poco que sea, para dar a otros países en vías de desarrollo o para compensar otras limitaciones en países en vías de desarrollo, pues la verdad es que va a costar. Por eso el que llevar una idea bien clara de qué nos podemos encontrar a Europa como bloque es fundamental para hacer un mensaje creíble y para seguir liderando esa reunión en Copenhague ahora que Australia ha cedido, que en Estados Unidos hay una idea muy cercana, que China está abierta al diálogo, pues costará con India, costará con Brasil, costará, bueno, pero hay una serie de países que todo eso es lo que hay que terminar de confrontar en Copenhague, pero para eso es fundamental que se lleguen con los temas ya debatidos, claro, claros y con una postura consensuada y fuerte, para que no haya divagaciones de ningún tipo.
Oye, ¿sería bueno a lo mejor que se leyesen esa receta que ha publicado la Agencia Internacional de la Energía para frenar el cambio climático? Ese análisis que plantea pues, soluciones bastante lógicas para acabar con esto.
Sin lugar a dudas. Además, es que lo más increíble es que si coges los párrafos aislados de este libro de recetas, la verdad es que si no le pones el nombre de que lo dice el responsable económico de la Agencia Internacional, el director económico de la Agencia Internacional de Energía, pues la verdad es que esas declaraciones podría suscribirlas pues cualquier portavoz de grupos ecologistas, o sea, la verdad sea dicha. Oír decir a un responsable económico internacional que necesitamos un cambio revolucionario en nuestros sistemas energéticos si no queremos ver cómo la temperatura global aumenta 6 grados centígrados en los próximos años y el efecto devastador que tendría en muchas zonas costeras y tal, pues la verdad es que ¿quién podía pensar que alguien tan alejado del sector ambiental como un economista podría en el año 2009 firmar unas declaraciones así?
Sí.
Pues la verdad es que a eso se ha llegado a base de tener datos que no dejan lugar a dudas, que los problemas están ahí, que el modelo energético tiene que cambiar necesariamente. Se habla de que es el responsable, y lo dice la Agencia Internacional de Energía con sus datos oficiales, dice que el sector energético es responsable del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y todo esto, por no extender el tema en exceso, pues no se puede ver afectado ni por la recuperación económica, ni por las dudas, ni por los intereses de un país o de otro, sino que tiene que ser una acción y una determinación global, sin otros, claro, paliativos.
Sí, es que lo hemos comentado en muchas ocasiones. Bueno, vamos a quedarnos un poquito en lo que ocurre en nuestro país, aunque poner fronteras al medio ambiente ya hemos dicho que es bastante inútil, y lo hemos comentado siempre en nuestro programa. Y quiero hablar de una nueva planta que se va a instalar en Puerto Llano, una planta de captura de CO2 y producción de hidrógeno, Jesús.
Así es.
Va a comenzar a funcionar nada,
además,
en primavera, me parece.
Así es. Además, es que si se cumplen los plazos, va a ser la primera planta con esa tecnología en funcionamiento a nivel mundial, porque hay otra que creo que hace varios meses, 6-7 meses, que nos hicimos eco en estos mismos micrófonos de que se iba a poner una planta de captura de CO2 con tecnología de una empresa alemana, iba a ser en Holanda. Bueno, pues es dentro de un proyecto europeo. Se arrancaba primero en Holanda y la siguiente estaba en España, en Puerto Llano, pues también para reindustrializar esa zona que se ha visto tan afectada por el paro, con la disminución de Repsol y toda esta serie de cosas. Bueno, pues al final la planta de Holanda lleva 6 meses de retraso y parece ser que las obras de Puerto Llano funcionan a muy buen ritmo y que a partir de marzo entraría en funcionamiento. Entonces, algo tan importante como que este primer año, si en marzo empiezan a funcionar, va a estar un año como una especie de laboratorio para comprobar que todo es así, y la verdad es que son cifras muy importantes. O sea, estamos hablando de unas instalaciones, pues por ejemplo, para quien le gustan los datos, hay una serie de equipos que convierten el monóxido de carbono a dióxido de carbono. Hay 2.000 metros de tuberías para producir ese efecto, y la verdad es que es un proyecto, parece ser, que esperanzador, porque puede servir para capturar CO2, que tantos problemas tenemos, convertir con una energía razonable, con un consumo de energía razonable, convertirlo en hidrógeno. Por tanto, sería de nuevo reutilizable como energía y también reduciría la necesidad de generar materia prima para materializarlo en energía creando hidrógeno, ¿no?
Por ejemplo, si no estaría, la verdad, nada mal las cosas. Vamos a quedarnos en algo que tiene como protagonista una ciudad de la Comunidad de Madrid, Alcobendas, que va a subvencionar la instalación de placas solares en los hogares, Jesús.
Sí, es así de sencillo y así de vital. La verdad es que también lo hemos comentado en estos micrófonos en muchas ocasiones, que esto del plan E pues está muy bien, destinar fondos, pero que era importante que se llegara a cambios en la cercanía. Por eso se planteaba incluso el potenciar pequeñas empresas de parados que fueran afines a la construcción, que se pusieran a trabajar en habilitar viviendas ya construidas para adaptarlas a minusválidos, a personas mayores o a energías alternativas o en mejorar el aislamiento para que redujeran el consumo energético. Bueno, de todos es sabido que desde este año ya hay una norma que regula el que una edificación de nueva construcción a partir de determinados metros cuadrados, de determinado número de personas en una comunidad tienen que incluir los paneles solares para calentar el agua sanitaria, etcétera, etcétera. Pero lo que ha acordado el ayuntamiento es de Alcobendas es subvencionar con una cantidad importante, porque es hasta 60.000 euros, el poner en las edificaciones ya construidas, es decir, adecuar edificios y casas ya construidas a poner esa energía solar que tan importante es para potenciar un sector en el que España está creciendo en cuanto a tecnología y en cuanto a puestos de trabajo, pero además también en cuanto a reducir la factura energética de esos hogares.
Bueno, hombre, yo digo que no estaría nada mal que estas tecnologías se pudiesen aplicar también en el hogar, que es por ahí por donde puede ir la cosa. Hablabas tú del plan E, Jesús. Precisamente el Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales ha dicho que algún dinero de ese plan E, de ese plan de inversiones estatales, podría ir para el sector forestal porque puede ser uno de los campos que nos ayuden a salir de la crisis.
Además, me encanta que hagas ese comentario, porque, como ya sabes, hemos denunciado o reclamado desde estos micrófonos en muchas ocasiones el que en la gestión de las masas boscosas y de monte cercanos a los ayuntamientos podríamos generar nuevas economías, recuperar tradiciones que están desarraigadas en muchos lugares, volver a recuperar especies que se están perdiendo, pues de frutales, como el proyecto este que hemos trabajado con la Comunidad de Madrid en la Sierra del Rincón, con algunas especies de peras y de manzanas que se están degradando, se están llegando a perder, pero que además esas pequeñas inversiones en masas forestales pueden generar puestos de trabajo importantes que perduren en el tiempo, pero además estaríamos luchando también contra los incendios forestales, que es por donde también lo hemos atajado en muchas ocasiones. Es decir, contra los incendios del verano se empieza a luchar en el otoño. Es decir, si gestionamos bien nuestras masas boscosas susceptibles de arder en verano por, por visitas, por descuidos o por negligencias de gente, si ya luchamos contra los delincuentes, mucho mejor, porque eso sí que es imprevisible. Pero en muchas ocasiones, una buena gestión de espacios que estén relativamente abandonados estarían evitando en el verano muchos incendios, y además estaríamos potenciando algo que es fundamental, que es la economía rural, volverla a dinamizar, volverle a dar su equilibrio en la economía del Producto Interior Bruto de un país como España, que nos hemos ido a los servicios y hemos dejado de mirar hacia el campo, que es tan fundamental también en en nuestras vidas.
Pues sí, al campo y al mar también hemos dejado de mirar en muchas ocasiones. Cuéntanos esto de una nueva reserva marina de interés pesquero que hay en Illes Formigas, Costa Brava.
Sí, señor. Además, ahí la verdad es que habría también que matizar un poco, porque no se ha buscado solamente una zona de reserva integral. Pero bueno, nos quedamos con lo importante. Bueno, ya sale la orden ministerial del proyecto, o sea que ya va para adelante. ha sido en una reunión celebrada en Palamós, el director general de Recursos Pesqueros y de la Secretaría General del Mar. Bueno, pues ya va a salir a información pública, o sea que esto ya va para adelante, ya se puede hablar de ella. Es una reserva marina, en la antigua, la verdad es que en el sector pesquero en la zona se veía cómo se va esquilmando las distintas especies y el problema que supone para los puestos de trabajo y para asegurarse el futuro pesquero en la zona. Entonces, con una extensión de aproximadamente unas 3.400 hectáreas, va a contar con zonas de uso restringido para que no se pueda perjudicar a los peces en el periodo de desove, en el periodo de las pequeñas crías, para que esos pequeñines lleguen a ser peces grandes, y así pues la verdad es que no restringe en exceso determinadas zonas para el importante sector de ocio y de deporte del mar, de todo lo que son lanchas motoras y tal, que es un poco lo que vemos un poco más cojo, lo que vemos más limitado, un poco tibio, pero lo importante es que sentar a la pesca profesional y al sector náutico recreativo, junto con los ayuntamientos, que son los beneficiarios lógicos de toda la zona, y que de ahí salga un acuerdo y los políticos lo delimiten, lo rubriquen y lo saquen adelante, yo creo que es una buena forma de hacer las cosas, aunque no salga todo lo bien y todo lo ideal que todos quisiéramos.
Bueno, hombre, a ver si por lo menos se consigue que los dos sectores, el sector, si se puede llamar así, de la naturaleza, del medio ambiente, y el sector económico, el del desarrollo y el de ganar dinerito, puedan ir de la mano, que es algo que estamos de alguna manera proponiendo aquí desde hace mucho tiempo, que no tienen por qué llevarse mal la naturaleza y los negocios. Pero en fin, esa ya es otra historia. Oye, Jesús, que la semana que viene, el lunes que viene, si no te importa, volvemos a quedar, ¿vale?
Hombre, nos damos un repasito así de punta a punta de la península y divinamente.
Claro que sí, Jesús, muchas gracias.
Un placer.
Hasta luego. Gracias.